Libro de los Hechos, y vamos a continuar una vez más en el estudio del libro de los Hechos. Y aquí vemos el título de este libro, solamente para recordar, Jesús asciende al cielo y también un nuevo apóstol es elegido. Y observamos una pequeña introducción de este libro, el prólogo, pero vemos aquí la última obra de Jesús antes de su ascensión al cielo. Vemos también las instrucciones finales de Jesús para sus discípulos. Jesús asciende al cielo también del versículo 9 al 11. Y vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que trasciende hoy. Pero me gustaría poner el escenario para saber dónde estamos. Me gustaría comenzar del versículo 9 en adelante. ¿Estamos ahí? Capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 9, y vamos a continuar. Y yo sé que el estudio pasado ya tocamos del 9 al 11, pero solamente para que podamos saber dónde estamos. Y dice así, estamos ahí, hermanos. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Versículo 10 dice que mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les preguntaron los hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Date cuenta aquí. Y vemos aquí en la continuación. Ahora vemos después de esa ascensión al cielo de Jesús. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen estos apóstoles, ¿verdad? No sé, ¿cuándo fue la última vez que despediste a alguien en el aeropuerto, ¿verdad? Un ser querido quizás, o en el tren, no sé. Ya no puedo decir a caballo, ¿verdad? Porque ya, eso ya no. Pero a veces cuando ya se va la persona, dice, bueno, pues ahora sigue adelante nuestra vida, ¿no? Pero vemos aquí ahora, estos seguidores de Jesús regresan a Jerusalén en el aposento alto. Es lo que van a hacer ellos. Y aquí vemos que Matías, puesto para reemplazar a Judas. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Y comienzo a leer del versículo 12. Y dice así, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén. Camino de un día de reposo. Estamos hablando que es 1.2 kilómetros. So, estamos haciendo aquí, está diciendo que es un camino de un día. Versículo 13, que cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo. Wow. Están pasando lista, ¿no? Versículo 14 dice, todos estos estaban, y subraya esto, unánimes. Es muy importante observar esta palabra. Entregados de continuo, ¿a qué, hermanos? A la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Creo que aquí es bien importante ver. La oración produce, ¿qué, hermanos? Como observamos aquí, unidad. La oración produce unidad. Y la unidad, ¿saben qué pasa? Fortalece la oración. Bien importante para nosotros como iglesia poner atención. Estamos hablando que el libro de Hechos es el comienzo de una iglesia en aquellos entonces, lo que se llama la iglesia primitiva. Y por lo tanto, como iglesia, debemos hacer lo mismo, como ellos comenzaron, unánimes, en esa unidad. Y lo que hacía es que se fortalecía que la oración. Escucha esto, que cuando oras con la gente, experimentas una unidad gloriosa que permite mayor liberación de bendiciones. Por eso Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, que hoy dijo, allí estoy yo en medio de ellos. Es lo que nos dice Mateo 18:20. Y vemos aquí que se libera una dinámica y las cosas comienzan a suceder. Hermano, si has estado aquí un miércoles en oración, quizás tú puedes ver, o mejor dicho, tú podrías ver cada oración que Dios contesta en la vida de cada uno de la iglesia. Cuando oramos por ustedes, vemos que Dios se manifiesta de alguno de otro modo en la vida de cada uno. Si durante el tiempo que hemos estado en la iglesia, hermanos, hemos visto oración tras oración contestada por Dios. Y es muy bueno. Como resultado de esta reunión de oración, la iglesia pronto ya no estaría formada por 120 creyentes escondidos en ese aposento alto, sino que en un solo día, ¿saben lo que iba a suceder? Explotaría hasta alcanzar un número de más de 3,000 personas, como nos dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, una explosión. Es lo que hace. Añade Dios a la gente. Vemos los resultados. Santiago y Judas, hijo de José y María y medio hermanos de Jesús, se dice que estaban en ese aposento alto. Ahora, esto es algo bien interesante, hermanos, porque los evangelios dejan claro que antes habían sido incrédulos, antes ellos habían sido cínicos y escépticos, ¿verdad? Que los hizo cambiar, y la pregunta es, ¿qué los hizo cambiar de opinión sobre su hermano Jesús, si lo pudiera decir así? ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál fue el cambio que ellos experimentaron? Bueno, lo que ellos experimentaron es que fue la resurrección de Cristo Jesús. Ellos estaban anonadados. ¡Wow! Cuando Santiago y Judas vieron a Jesús resucitado de entre los muertos, ¿sabe lo que sucedió? Ellos creyeron en él. Que no, ¿no? Santiago pasó a escribir la epístola de Santiago. Judas, la epístola de Judas, claro. Y si alguien hubiera podido cuestionar la deidad de Cristo Jesús, ¿saben qué, hermanos? Habían sido sus propios hermanos. Pero ellos vieron el testimonio de Cristo Jesús. Sin embargo, aquí están Santiago y Judas, contados entre los creyentes. ¿Te das cuenta? Y vemos aquí del 15 al 20, ahora Pedro sugiere seleccionar en reemplazo para Judas. Y dice el versículo 15, por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Estaba grande entonces el lugar, ¿no? Aquí este lugar cabe en qué, 50. Estoy hablando quizás 3-4 veces más el cuarto estaba ahí de grande. O si no, todos estaban apretaditos, ¿verdad? Pero estaban ahí reunidos y Pedro, dice el versículo 15, se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, date cuenta ahí, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, yo sé que anteriormente vemos a Pedro siempre echando a perder todo, ¿no? Haciendo cosas y alborotando también el grupo de los doce. Pero vemos aquí, observemos que Pedro era un estudiante de profecía. Él dijo, esta escritura debe cumplirse. Estaba absolutamente seguro de que la profecía se cumpliría, ¿verdad? Ahí le podemos dar un buen punto a Pedro. Pero vemos aquí, Pedro no solo era un estudiante de profecía, sino que creía en la inspiración divina de las escrituras. Es muy importante. Diciendo que era que el Espíritu Santo quien hablaba a través de David. Como nos dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es que inspirada. Está inspirada por Dios. Y si algún día escuchas es decir o de alguien decir, bueno, no toda la Biblia es inspirada, ¿verdad? Hay gente que dice así, bueno, eso como que está un poquito raro, ¿no? No hay una inspiración de Dios. Bueno, déjame decirte que estás en un lugar mal, estás en un lugar equivocado para aprender. En la misma escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que tienes que hacer es salir de ese lugar, porque entonces tergiversan la escritura, ¿verdad? La enchuecan, le dan otro sentido y realmente no es el sentido que Dios quiere. Versículo 17 dice así, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Ay, cuando estás leyendo, como si eran todas las tripas se le salieron y se le reventó la... O sea, es algo más expresivo, ¿ah? Pero no es realmente lo que estaba sucediendo. Date cuenta aquí algo interesante, hermanos, acerca de este lugar, este cementerio. Dice aquí, adquirió un terreno. Y sabemos que por Mateo 27:10 y Zacarías 11:13, escucha esto interesante, que este campo era originalmente un campo alfarero. No de alfalfa, ¿verdad? Porque parece que suena como un campo de alfalfa. No, un campo alfarero. El campo fuera de la casa de cada alfarero, donde arrojaba cualquiera de sus creaciones estropeadas, que debido a que se habían endurecido, no podrían ya remodelarse. Yo estuve en la high school, tomé una clase de alfarería, no sé cómo se dice en español, sorry. Pero es interesante que estás ahí haciendo tu tacita y todo, y luego la metes ahí a... Pero se endurece. Pero vemos aquí que este campo era de aquellos alfareros que decían, ah, este jarro ya se, la, el barro ya está duro, bueno, tengo que tirarlo, ¿verdad? Y ahí va. Lo aventaban en esos campos. Imagínate cómo se vería ese campo donde ese alfarero arrojaba cualquiera de sus creaciones que ya no podía dar uso. Era algo inútil, que debido a que se habían endurecido ya no podían remodelarse. Y con el paso de los años, debido a la acumulación de cerámica rota, esa es la clase, cerámica, ¿verdad? El campo del alfarero quedaría, ¿qué? Inútil para otra cosa que no fuera un cementerio. Es como allá en México, no sé, cuando íbamos a los partidos de soccer, yo no sé y no entiendo por qué había muchos vidrios ahí afuera, en el piso. No sé si ustedes... Yo siempre veía que en las porterías cercas, puro vidrio. Dijo, ah, caray, pues esto qué. En lugar de pasto, avientan vidrio para darnos un cortón. Pero en México, muchos vidrios. Y ya me imagino, aquellos alfareros lo que hacían es aventaban estos barros que ya estaban duros, ya no se podía hacer nada. Era inútil trabajar con ellos y los aventaban. Imagínense la cantidad de barro duro que estuviese en ese campo. Barro inútil, ¿verdad? Todo ahí, lleno de puro barro duro. Ya no se podía hacer nada. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el dinero por el cual Jesús fue traicionado, verdad? Se utilizó para comprar un campo del alfarero. Un campo inútil, lleno de vasijas rotas y cadáveres. ¿Te das cuenta? Y esto, hermanos, es un cuadro hermoso. El dinero de sangre de Jesús, su obra en la cruz, se gastó ¿para qué? Para redimir vasos inútiles. ¿Te das cuenta? Y cuerpos sin vida. Y eso es nosotros. ¿Te das cuenta? Nosotros estábamos ahí, aventados, como esos vasos inútiles. Pero lo que Jesús hizo en la cruz, Él dijo, no, hay vida en esos barros. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y luego date cuenta, aquí dice, y cayendo de cabeza, ya está hablando de Judas Iscariote, ¿verdad? Cayó de cabeza y se reventó. ¡Wow! Dije, man. Y todas sus entrañas se derramaron. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto, ¿no? Y cuando observo esto, bueno, podría decir, ah, aquí hay una contradicción. Si los gritos se pueden escuchar de aquellos escépticos. Bueno, un momento. Mateo 27, 5. Dice que Judas se ahorcó. ¿Cómo está eso de que se cayó y se rompió la tatema, ¿eh? Como dicen por ahí, la cabeza? Pero luego la cuerda se rompió y fue destripado al caer al suelo. Por lo tanto, en lugar de contradecir el relato de Mateo, vemos aquí que en este libro de Hechos, Lucas lo está confirmando, que realmente sucedió eso. Se rompió esa cuerda y cayó. Versículo 19 dice, esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. ¿Te das cuenta? Y la próxima vez que te sientas como una vasija rota, ¿verdad? Te sientes, oh, soy una vasija rota, soy un inútil, ¿verdad? La próxima vez que te sientas que no hay esperanza para ti, recuerda este lugar, Aceldama, el campo de sangre, porque incluso el lugar donde murió el traidor fue comprado con la sangre de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Y date cuenta, el versículo 20 dice, pues en el libro de los Salmos está escrito, aquí Pedro se está aventando un estudio, ¿no? Dice, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Y luego dice, y que otro tome, ¿qué? Su cargo. Ahora, al aplicar a Judas, Pedro citó aquí el Salmo 69, 25, escríbelo, y Salmo 109, 8, es lo que él dijo. Y vemos esta combinación de este versículo 20, lo que Pedro citó. Ahora estamos viendo que Pedro era un hombre de la palabra, ¿no? Esto me dice que Pedro no era un pescador ignorante. Él conocía las escrituras y sospecho fuertemente que el conocimiento de Pedro de la palabra escrita provino de estar con la palabra viva, nuestro Señor Cristo Jesús. Lo aprendió de un buen maestro. Y vemos aquí estos dos pasajes, Salmos 69 y 109. Y versículo 21 dice, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre de nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo. Y luego dice, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y aquí observamos algo, hermano, interesante. El que asumió el cargo de Judas debía haber sido testigo de la resurrección. Y Pablo, hermanos, usará este mismo argumento con respecto a su propia afirmación de ser apóstol. Y aquí la pregunta se alza. ¿Cuándo vio Pablo al Señor resucitado? Si Pedro está diciendo, tuvo que ver a Jesús resucitado. Bueno, algunos comentaristas creen que Pablo, después de su conversión, ¿se acuerdan en Damasco? ¿Sí se acuerdan? Entonces vemos que fue discipulado personalmente por Jesús en el desierto de Arabia, como vemos en Gálatas 1, 17 y también 18. Pero vemos aquí, regresando a la historia, versículo 23, presentaron a dos, aquí hay dos prospectos, ¿verdad? Número uno, a José llamado Barsabás, a que también llamaban Justo, y a Matías, dos personajes. Tenemos aquí en el lado izquierdo a José y en el lado derecho a Matías, ¿verdad? Y vemos aquí, versículo 24, después de orar dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que te correspondía, o que le correspondía, perdón. Ahora, aquí lo que están haciendo es, bueno, echar suertes. Echar suertes, vemos en la historia, era una práctica común en los tiempos del Antiguo Testamento. Si una persona quería conocer la voluntad de Dios, acudía al sumo sacerdote que tenía el Urim y el Tumim en su pectoral, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esto del Urim y Tumim o Tunim? Posiblemente eran dos piedras, que era una negra y una blanca. Y cuando se le hacía una pregunta, el sumo sacerdote ofrecía una oración y luego sacaba una piedra, tal vez negra, que significaba no, y una blanca, que significaba ve, ¿no? Un sí. Y un ejemplo específico de un personaje del Antiguo Testamento involucrado en este tipo de sorteos se encuentra en el libro de Jonás. No sé si has leído en el libro de Jonás. En el libro de Jonás vemos que los marineros en el barco echaron suertes para determinar de quién era la culpa de la tormenta antes de arrojarlo por la borda, ¿verdad? Jonás 1:7. Y vemos que la gente hoy, hermanos, hoy en día todavía piensa que echar suertes es una idea ingeniosa, ¿verdad? Tomando prestado un modismo del relato de Gedeón en Jueces 6, lo llaman exponer un vellón. Jueces 6, del 36 al 40. Pero esa no es la manera de lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Cuando Pablo y Bernabé fueron comisionados para el ministerio en Hechos capítulo 13, no fue mediante el sorteo, sino, ¿sabes cómo fue? Mediante la voz del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es bien importante, hermanos, saber y ver lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Y no erramos, hermanos, porque a veces, lamentablemente, tratamos de acudir a algo, ¿verdad? Oh, si ese árbol se cae, entonces es de Dios. Y si no se cae, entonces no es de Dios. Y tratas de hacer lo mismo. Pero no debe de ser así. ¿Cómo habló? Bueno, sugiero que a través del don de profecías, en este caso en Hechos capítulo 13, versículo 2. Y sabes que la próxima vez que tengas que tomar una decisión o tengas una lucha interna, ¿verdad? No vas a decir, pues, a ver, voy a sacar una cora, voy a ver. Si cae águila, entonces es de Dios. Y si no, entonces no es de Dios. Y a veces se te cae en el cántaro y ya ni siquiera sabes lo que pasó, ¿verdad? Y estabas en el problema y sale otro problema. Ay, Señor, y ya no escuché tu voz en medio de todo esto. No. La próxima vez que realmente tengas eso en tu corazón, de tomar una decisión o una lucha interna, te recomiendo encarecidamente que te reúnas con otros hermanos, otras hermanas, y digas, ¿orarías por mí acerca de esto? Por eso nosotros como iglesia abrimos los miércoles. Estamos aquí. Dios tiene una cita especial para cada uno de nosotros, así como puede hacerlo en cualquier momento. Pero es bueno, hermanos, que podamos como hermanos y hermanas poder venir un día especial y escuchar la voz de Dios también. No es solamente hablar con Dios, pero es bueno escuchar su voz. Si bien es posible que no obtengas una visión o dirección inmediata, ¿sabes qué? Dios ciertamente honrará esa oración y cumplirá su promesa de escribir su voluntad en la tabla de tu corazón, como dice Hebreos 8:10. Hermanos, no sientas que tu oración no fue escuchada, porque a veces se siente. No sé, tú quieres que caiga un rayo, ¡pah! Ay, ahí está la oración. Ya te escuché. Como un reply, ¿verdad? No. O, señor, mándeme un emoji, ¿verdad? O de esos que pasan al teléfono. Para que sepa que me contestaste o me escuchaste, ¿verdad? Y estás ahí acongojado. No, hermanos. Entendamos y creamos en la palabra de Dios que Él contesta. Me sorprende lo reluctante o decir desobediente que somos a hacer eso. Hablaremos con nuestros cónyuges, lucharemos con nosotros mismos, pero rara vez le pediremos a alguien más que busque al Señor con nosotros. Quien lo haga, sin embargo, hermanos, escuchará la voz de Dios. ¿Saben qué? De manera maravillosa. Es tremendo, hermanos. Dios escucha tu oración. Y tienes que creer. Versículo 26 dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre ¿quién? Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Aunque Pedro conocía la palabra y tenía razón al discernir que Judas necesitaba ser reemplazado, ¿verdad? Hay validez en lo que Pedro dijo. Pedro, sí, está en la palabra. Es algo que es válido. Pero nosotros podemos ver aquí, hermanos, algo muy interesante. Creo que él y los otros discípulos se equivocaron cuando escogieron a dos hombres y dijeron, ahora, Señor, ¿a cuál de estos dos quieres? ¿Verdad? A lo mejor yo digo, yo nunca dije que esos dos. ¿De dónde sacaste eso, no? Y a veces estamos en la misma condición. Creo que en la elección de Dios no fue ninguno de esos hombres dos. Apocalipsis 21:14 nos dice que los hombres de los apóstoles están escritos sobre los 12 cimientos en el cielo. ¿Te das cuenta? O sea que Dios ya tiene todo orquestado. A Dios no se le pasa nada. Él ya tenía a esa persona. Pero aquí se les ocurrió, bueno, pues vamos al José y al Matías, que no hace nada, ¿verdad? ¡Ey! Eso es lo que no, Dios no nunca dijo eso. ¿Y sabes qué? Podría ser que no veremos el nombre de Matías en ninguna de esas fundaciones en el cielo. Y me inclino más a creer que es el nombre, ¿saben de quién? De Pablo. Date cuenta, Pablo, cuando tú observas la vida de Pablo, como dicen en inglés, it fits, ¿verdad? Cabe en ese grupo de los 12. Y creo que Pablo era quien debería haber ocupado el puesto de Judas, ¿verdad? Hubiera estado en esa elección. Creo que los discípulos se adelantaron al Señor al tratar de hacer algo que sucediera antes. Escucha esto, aquí viene la clave, hermanos. Y eso es lo que nosotros mayormente erramos. Antes de que el poder del Espíritu Santo viniera sobre ellos el día del Pentecostés. ¿Te das cuenta? Si ellos hubieran primero estado en ese lugar y recibir ese poder del Espíritu Santo en ese día del Pentecostés. Y entonces dijera Pedro, pues bueno, vamos a pedirle al Espíritu que nos guíe y nos diga quién es el que va a tomar el lugar de Judas. ¿No sería algo mejor? Yo pienso que sí. Pero vemos que ese es un error que cometemos con frecuencia. Vemos un principio en la palabra y decimos, está bien ahora, ¿cómo puedo hacer que esto suceda? Eso es lo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Cómo voy a hacer que pase eso? Y lo queremos hacer nosotros. Pero vemos aquí, en lugar de decir, veo el principio, Señor. Ahora voy a esperar en ti para que el poder del Espíritu Santo lo haga realidad. Y eso es muy bueno, hermanos. Debes de esperar en el Espíritu. Me acuerdo que cuando era joven, después de los lunes, había en el estudio como Circus Riders, yo atendía en Costa Mesa y Greg Laurie estaba predicando. Y después de eso, íbamos a un cuarto y era un tiempo que decíamos esperar en el Espíritu. Un tiempo donde llegábamos, cantábamos y leíamos la palabra y esperábamos en las oraciones. Una palabra que podamos decir, bueno, el Señor va a hablar en mi corazón en ese momento. Y serán buenos días grandiosos. Pero es esperar en el Espíritu. Tal vez estés luchando con una decisión en este momento, diciendo, ¿cuál es, Señor? ¿Esta o aquella? ¿Aquí o allá? ¿Verdad? ¿Qué quieres, Señor? Aquí están tus opciones. Y vemos que en Números 11, vemos algo muy típico de lo que hacemos. Escucha esta historia en Números 11. Los israelitas murmuraban y decían, estamos hartos y cansados de este maná. Es lo que decía el pueblo. Al escuchar sus quejas, Moisés dijo al Señor, Señor, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Verdad? Me dijiste que les darías carne. ¿Quieres que mate los rebaños y las manadas que traemos a la tierra prometida? ¿O quieres que pesquemos todos los peces del Mar Rojo? ¿Cuál es, Señor? Pero ¿sabes qué? El Señor dijo, Moisés, confía en mí. Confía en mí, Moisés, y verás que tengo más opciones además de esas dos. No te encierres en esas opciones que tú tienes. ¿Por qué no déjalo que Dios escoja por ti? Es lo mejor. Porque a veces cuando nosotros hacemos eso, cometemos más problemas. Es como un espagueti. Empiezas a tener más problemas. Pero el Señor dice, tengo opciones en las que nunca pensarías ni siquiera en tus sueños más locos. Yeah. Nosotros no podemos pensar qué hay en el futuro. Pero algo muy bueno, hermanos, que nosotros tenemos como cristianos es, sabemos quién tiene el futuro en manos. Y vemos aquí, y de repente miles de, ¿saben lo que sucedió en esa historia? Miles de codornices volaron hacia el campamento a 2 pies del suelo, justo en la zona de ataque. ¿Te das cuenta? Dios proveyó. Y fue delivery, ¿verdad? No fue pickup, ¿verdad? Ya es la moda. Pickup o delivery, ¿verdad? Uber Eats, ¿verdad? Ya tienen hambre, ¿verdad? No, eso es delivery, free. Y decían que llegaban de a montones codornices. Imagínate, ¿ustedes han comido codornices? Man, una delicia, ¿no? Y hasta se me antojó una codorniz. Y eran muchos, hermanos, eran toneladas de codornices. No fue como una porque estamos escasos, ¿verdad? No, en abundancia. Y lo que puedo decir, hermanos, es tengamos cuidado al decir, ¿está bien, Señor? ¿Esto o aquello? Porque el Señor tiene opciones de las que nunca hemos oído hablar. Y lo que puedo decir, hermanos, es esto. Espera en el Señor. Debes de saber esperar. Debes de escuchar su respuesta, al igual que los hijos de Israel. Cada vez acertarás y tomarás una buena decisión dada por el Espíritu Santo. Así es que esa es la importancia de poder ser guiados por el Espíritu Santo. Cada vez que tú tengas un problema, tengas una decisión, ¿a dónde vas a acudir? ¿Al zodiaco? ¿Verdad? ¿O a esos lugares oscuros? No. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Y cuando Él lo hace, cuando tú lo dejas, vas a ver grandes cosas. Cosas que te vas a quedar anonadado. Pregúntale a los discípulos. Los discípulos, hermanos, estaban jóvenes. Y a veces cuando veo esto de los certificados, qué hermoso es poder ver a los jóvenes recibir esto. Estudian ahí la palabra de Dios. Yo me acuerdo, También fui joven, hermanos, estuve estudiando, estoy, no tenía ni papas y me daban certificado de, bueno, pues tengo certificado. Pero de gloria en gloria nos lleva el Señor, ¿verdad? Dice, wow, ya entiendo, ya agarré la onda, Señor. Y así estaban los discípulos. Pedro, todavía en su ascensión, ¿verdad? Como observamos, todavía no agarraba la onda, ¿verdad? Y estaba Jesús lidiando con él en la restauración, ¿verdad? Y todavía, Pedro, ¿y este qué va a hacer, Señor, verdad? ¿Qué va a hacer con él? No. El Señor quiere algo personal entre tú y él, entre tú, entre mí y él también. Lo único que queremos hacer es esperar. Y cuando tú hables con Dios, dile, free delivery, Padre, ¿verdad? Y entonces el Señor te va a traer esa bendición a tu vida. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Qué gran historia poder observar una vez más de Pedro, Señor. Pero Padre, creo que fue un discípulo, Señor, que aprendemos mucho de él. Y Padre, el poder entender la importancia de ser llevados por el Espíritu Santo. Podemos también errar, aún así, poder tener conocimiento de la palabra. Pero Padre, sin el Espíritu, wow, qué tan importante es dejarnos llevar por él. Y Padre, te pido, Señor, que en medio de nuestras decisiones, en medio de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, Señor, simplemente ayúdanos como cristianos a entender algo que siempre va a suceder. Esperar. Esperar en el Espíritu. Que no entristezcamos a Él. Padre, gracias por tu palabra y al momento de salir de este lugar, voy con esa convicción, Señor, de, a pesar de los errores que he cometido, Padre, ahora yo puedo decir, Señor, lléname de tu Espíritu. Yo quiero ser guiado por el Señor y hacer las buenas decisiones. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.